El tema del día. Bueno, pues efectivamente empezamos ya con la entrevista del día de hoy. Ha tenido la amabilidad, le estaré eternamente agradecido de visitarnos aquí en este set de Radio Almería, en Peugeot Almería, el diputado nacional del Partido Popular por Almería, Rafael Hernando. ¿Qué tal, don Rafael? ¿Cómo estamos?
Muy bien, Víctor. Un placer estar aquí contigo esta mañana.
Bueno, me alegro mucho de que hayas venido, aunque lamento que para sacarle todo el jamago a la entrevista, seguramente esta debería de ser de 4 o 5 horas.
Seguramente.
Porque están pasando cosas en España que no han pasado nunca.
Pues sí, son cada semana tenemos una fechoría nueva, ¿no? La base es un gobierno del señor Sánchez, basado en los acuerdos con Bildu, con los viejos amigos de la ETA, con Esquerra Republicana y con Podemos, y a partir de ahí, pues las noticias desagradables se producen cada semana.
Por cierto, creo que he dicho diputado, corregidme si me equivoco, he dicho diputado ahora, y es senador, en fin, ahora. Pero bueno, es que yo estoy ya muy mayor, Rafael, tú me perdonarás.
Bueno, eso nos pasa a todos.
Por empezar por algún sitio, bueno, estamos liados con los presupuestos, de verdad te lo digo, y no es papel lo que estoy haciendo, no sabe uno por dónde empezar, creo que fue ayer. Asistimos a una doble rueda de prensa de representantes del Partido Socialista y el lunes estuvimos en otra, el lunes con el inefable Indalecio Gutiérrez Salinas, esto lo voy a decir yo, espero que no te ofenda, Indacleto, agente secreto, anda por ahí diciendo que le tenemos pinchado el teléfono los de radio. Es una cosa un poco, en fin.
Bueno, el delirio. La
gente, no sé si tomármelo como un cumplido, sí. O sea, nos coloca como muy por encima de nuestras posibilidades, pero bueno. Y ayer estuvimos con Sánchez Teruel y también con Adriana Valverde, que es la portavoz en el Ayuntamiento de Almería, y el resumen general de todas sus respuestas es, eso es una fake news. Es decir, si se les dice que Arnaldo Otegi ha avanzado, que el apoyo a los presupuestos generales del Estado es como un primer paso, un compromiso hacia la República Independiente del País Vasco, pues eso es un fake. Si se le dice que lo ha dicho el coletavirus, que hay un pacto de legislatura con EH Bildu, es un fake. Si se le dice que la ley CELAA deposita en manos de las comunidades autónomas la posibilidad de elegir lengua vehicular, también es un fake. Si se les dice que nos priva a los padres de nuestra posibilidad de elegir con libertad centro educativo concertado o público, también es un fake. Oye, yo estoy por no decir nada más para evitar que me acusen de difundir fakes.
Bueno, el problema, Víctor, es que este es el gobierno de la mentira. Entonces, mienten a diario y mienten sus portavoces para intentar justificar lo que todos vemos luego en el boletín oficial del Estado y en los presupuestos generales del Estado. Y al final el papel y la realidad no miente. Que están trasladando presos etarras cada día sin que se hayan arrepentido y sin haber colaborado para esclarecer más de 300 asesinatos que están sin esclarecer en España, eso es una realidad. Que han hecho una ley que ha rechazado la comunidad educativa, que consagra precisamente pues el clasismo, porque va a favorecer a aquellos que tienen dinero, porque como va a aprobar todo el mundo, solo los que tengan dinero podrán pagarse una educación complementaria para poder subir en el famoso ascensor social. Eso es una realidad, que persigue la educación concertada y especial. Oiga, es que lo ha dicho todo el mundo y los afectados aún más. Y que han eliminado de la ley el castellano como lengua vehicular en un pacto con Esquerra Republicana para que les aprobaran los presupuestos. Oiga, es que lo ha dicho hasta Rufián, ¿no? O sea, Rufián dice muchas rufianadas, pero a veces también dice algunas verdades, aunque le moleste mucho a Sánchez Ten, que es el rey de la mentira, ¿no? Un tío que ha mentido hasta en su currículum personal con su tesis doctoral, pues ya me contará.
No quiero entretenerme por el camino, porque insisto que entonces no acabamos, pero claro, si colocas sobre la mesa a Rufián, uno no es de piedra. Yo no puedo inhibirme ante esa provocación. Yo creo que Rufián, más que un mentiroso, lo que es un ignorante. Es decir, porque utiliza conceptos como paraíso fiscal o dumping fiscal, que dice él, que es evidente que no tiene ni idea de lo que está hablando. Es decir, yo creo que él saca conceptos de un saco y dice, bueno, hoy toca este, venga, pues para adelante.
Bueno, Víctor, mira, el problema que hay es que en Cataluña los catalanes empiezan a estar hartos de ser los españoles que más impuestos pagan, especialmente impuestos autonómicos. Y el problema que tienen es que están financiando el independentismo. Todo el corifeo este que tienen montado y todo el tinglao que tienen montado en Cataluña los independentistas en cada pueblo para financiar todo el aparato de propaganda del independentismo sale de los impuestos de los ciudadanos catalanes. Es el Òmnium, es el ANC Cultural, el Òmnium Cultural, son las embajadas. Oiga, eso es dinero de los impuestos. Claro, en Madrid no dedican el dinero a pagarse embajadas por ahí, no dedican el dinero a crear agentes en cada municipio o en cada pueblo para difundir tesis pro-PP o pro-gubernamentales, ¿no? Y por lo tanto tienen dinero para otras cosas y pueden bajar los impuestos. Y esto es lo que le molesta a los independentistas, que en estos momentos tienen menos dinerito para darle precisamente a toda la maquinaria de generar destrucción del país, destrucción de España. Y el problema no es este, Víctor, porque ellos se dedican a esto desde hace mucho tiempo. El problema es que han encontrado en Sánchez un colaborador necesario y un socio ideal para esa idea. Y entonces, pues claro, ves a unos tíos que están defendiendo la autonomía, incluso la independencia de su territorio, pero que quieren que otros territorios no tengan impuestos más bajos. Aquí se han bajado los impuestos en Andalucía y, sin embargo, se ha recaudado más. Se ha recaudado más en patrimonio, se ha recaudado más en sucesiones, porque la gente...
Como siempre que se baja impuestos, como siempre. No conozco un sitio donde se haya bajado impuestos y no se recaude más.
Como siempre que hemos demostrado cuando hemos llegado al gobierno, hemos bajado los impuestos. Es verdad que con Rajoy al principio los tuvimos que subir porque teníamos que pagar todos los pufos que nos habían dejado los socialistas, pero luego los bajamos y recaudamos más y sacamos al país de la crisis y creamos empleo, que es fundamental. Y en Europa en estos momentos, Víctor, están en todos los países bajando impuestos. ¿Y por qué los bajan? Pues porque tienen que ayudar a los pequeños y medianos empresarios, a los autónomos, a llegar a final de mes, a que sigan los negocios vivos. Aquí no, aquí les suben los impuestos. Y dicen que les suben los impuestos a los ricos. ¿Y luego cuál es el impuesto que suben? Pues suben el impuesto de los seguros de vida, de los seguros de los coches, de las gaseosas, del gasoil. Oiga, todo eso, no creo que es que los ricos consuman más Coca-Cola que otra gente, ¿no? Gente de renta más baja. Pero bueno, todo es así.
Me vas a permitir que sea muy crítico con vosotros, bueno, con la oposición. Porque fíjate el panorama que estás dibujando, que al que yo no le quito ni una sola coma. Ajá. Es decir, tenemos un gobierno de señores que decían, jamás pactaré con EH Bildu.
No dormiré.
Ahí está.
Con Podemos.
No dormiría si pactara con los populistas de Podemos. Ahí está. Ayer poníamos el famoso minuto de oro aquel de Rajoy para refrescarlo de vez en cuando. Porque, claro, si no fuera dramático, provocaría risa. No haré descansar la gobernabilidad de este país en fuerzas independentistas. No le falta ni una sola.
Ni una. Todas.
Señores que decían, jamás abandonaré mi barrio porque quiero estar con la gente. Y ahora viven en Galapagar con 15 patrullas de la policía, de la Guardia Civil en la puerta.
Ha conquistado el cielo, pero el de Galapagar, que está más alto que el de Vallecas, claro.
Y ahora, yo dije ayer en el videolog que esto es una guerra. Y el siguiente objetivo que han fijado fue uno de los últimos que perdieron en la Guerra Civil, que es Madrid. Quieren cargarse a Madrid a base de impuestos. Es una guerra moderna. Bueno, y con ese panorama, ¿qué está haciendo mal la oposición para que los dos partidos de este gobierno no hayan caído en pica, no estén por debajo del suelo en las encuestas? ¿Qué está pasando?
Bueno, si coges la última encuesta, que no son las que hace Tezanos, ¿verdad? Esas que fabrica él, pues ya hay una mayoría que podría dar al centro-derecha, sumando los tres partidos del centro-derecha de este país. Pero yo creo que hay una cosa más importante. El gran invento del señor Sánchez, del Sánchez-Tein, ha sido conseguir dividir el voto de centro-derecha. Y ese voto se tiene que reagrupar. Si ese voto se reagrupara en torno a una formación, en estos momentos sería absolutamente imbatible. Y esto es lo que tenemos que intentar hacer, especialmente para unas elecciones que son generales, en las que don't prima al que gana y perjudica al que pierde y va dividido. A lo mejor en unas elecciones donde hay circunscripciones grandes no pasa nada por el dividido, porque eso te puede, al final, no te perjudica. Pero, por ejemplo, en el Senado, Víctor, aquí perdimos un senador. hubo 70.000 votos a favor de Vox, que fueron a la basura. Y sin embargo, perdimos un senador, el tercer senador del PP no salió y salió el segundo del Partido Socialista. Esto pasó en más de 22 circunscripciones en España. Si nosotros tuviéramos hoy mayoría absoluta en el Senado, te aseguro que las cosas serían bien distintas.
Vuelvo a estar de acuerdo contigo. Yo he dicho ya aquí, delante de representantes de tu partido, pero también de Vox y de Ciudadanos, que yo no tengo partido político. Es más, creo que no lo voy a tener nunca. Pero sí tengo una idea muy clara de en qué mundo y en qué país quiero vivir. Ajá. Y ese mundo y ese país se parecen mucho más a lo que cuentan PP, Vox y Ciudadanos que a lo que cuentan PSOE y Unidas Podemos. Sin embargo, te pregunto, para que se alcance ese acuerdo que es necesario para echar a patadas, me permitirán la expresión, a base de votos a estos señores de la Moncloa, ¿tú crees que esas tres fuerzas estáis haciendo todo lo posible? ¿Creéis que lo estáis haciendo? Es decir, para conseguir esa unidad, ¿creéis que os estáis comportando de la manera más adecuada para que finalmente sea posible esa unidad?
Bueno, en todo camino político puedes cometer errores, pero evidentemente lo que estamos es intentando alcanzar acuerdos. Lo hemos hecho aquí en Andalucía, lo estamos haciendo en Madrid, en la comunidad autónoma, también en el ayuntamiento, en muchos otros sitios. Y nos gustaría poder alcanzarlo a nivel nacional. En su día propusimos España Suma, no se quiso aquel proyecto y bueno, pues perdimos la oportunidad y tenemos Sánchez Stein. Oye, vamos a ver cómo evolucionan las cosas. Lo que es importante es que los ciudadanos sepan que al final concentrar el voto del centro derecha es fundamental. A nosotros nos gustaría llegar a una coalición, pero si eso no es posible, pues habrá que votar al que más oportunidades tenga, ¿no? Porque evidentemente seguir así con esta fractura, que fue el viejo sueño de Felipe González, que luego lo intentó Zapatero con la memoria histórica y con otras cosas, confrontando, intentando romper el centro-derecha, y que lo ha conseguido Sánchez. Y tenemos que intentar ser sensatos y entre todos buscar eso. Alianzas de oportunidad. Y hay ocasiones y elecciones en las que es mejor ir separado y en otras, sin embargo, porque no te penaliza, pero hay otras en las que tienes que ir unido, o tiene que ir un representante del centro-derecha exclusivamente, porque si no, pierdes.
Escuchándote, me reconforto en el sentido de que vuelvo a creer que lo estáis intentando, aunque a veces escuchándoos por separado a los tres partidos, pierdo un poco la esperanza. Pero en fin, yo te agradezco que me la hagas recuperar en el día de hoy.
A veces la gente toma caminos distintos, ¿no? Hemos visto tramitación de presupuestos. Ciudadanos ha intentado apoyar. La gente ha criticado a Ciudadanos por intentar apoyar y negociar con Sánchez. Bueno, pero eso también ha servido al final. Ahora van a votar que no. Pero ha servido para evidenciar que Sánchez tenía otra oportunidad y podía pactar con ellos. Sin embargo, ha preferido a Bildu y a Esquerra. Eso también
cuidado
es
que,
bueno, ¿eh?
Cuidado que este sonido, Rafael, eso podría ir bueno al ámbito nacional, sí, sí, y no, titularse no. Rafael Hernando alabando una postura de Ciudadanos. No, cuidado, claro, con eso, ¿eh?
A veces Ciudadanos hace cosas bien, ¿no? Y mira, Vox ha hecho otra cosa en los presupuestos, sin embargo, que a mí me ha parecido fatal. Y es no ir a la comisión, irse al bar, no votar. Oiga, pues en las votaciones, cuando vas votando las enmiendas, hay veces que se lo pones fácil o difícil al adversario y al señor Sánchez. ¿Por qué? Porque si te tienes que ir negociando enmienda a enmienda, pues eso complica. Ahora, si una parte de la oposición se va al bar, pues ya no tiene que negociar nada. Sánchez y el Coletas y el Moñas ahora, pues lo arreglan todo y estupendamente bien. Por lo tanto, hay que actuar con sentido común y responsabilidad. Unas veces a veces se puede equivocar uno, hay que intentar rectificar. Y sobre todo hay una cosa muy importante, Víctor. Nosotros somos un partido de gobierno, un partido con experiencia, un partido institucional, hemos gobernado este país y creo que lo hemos hecho bien. O sea, nos equivocan en algunas cosas porque de humanos es errar. Pero evidentemente nuestras gestiones con Aznar o con Rajoy en favor de los ciudadanos españoles ahí están. Una vez 4 millones de empleos, otra vez 3 millones de empleos y un país que iba siempre para arriba y en cuanto llegan los de la izquierda, el país otra vez para abajo.
Bueno, vamos a llegar a un acuerdo. No habléis mucho de irse al bar, que se lo pone fácil a Federico, que sabes que está muy crítico con lo de irse al bar y aquello de Rajoy y no sé qué. A Federico hay que devolverle un poco al redil, que está el hombre muy enfadado y muy ofuscado.
Ya le veo que está demasiado cabreado con Pablo y está ahí.
Sí. Uf, que a veces sí, sí. Sufre Luis Herrero cuando va a la tertulia con él, porque no hay manera con Federico.
Hoy le ha pegado otro viaje a Pablo que para qué en el mundo. Yo a veces no, yo creo que no que se pasa bastante, pero bueno.
Tenéis que aproximarse a Federico un poquito. Ahí Luis puede ser un buen aliado.
Sí, Federico es buena gente. Lo que tiene sus días, como todo el mundo.
Como todo el mundo. Oye, una última cosa. Presupuestos, pero versión Almería, ¿eh? Que estamos en Almería. A mí me encanta charlar de política contigo, pero hay que hablar también de lo
claro,
nuestro.
Por supuesto.
Bueno, unos presupuestos así muy grandilocuentes, históricos. Ha dicho el director, el secretario de Estado para la mentira histórica, este almeriense que es primero político y luego historiador, pero concreción poquita. De las pocas cosas que sabemos son dos. Una, que al final el tercer carril de la A7 molesta a no sé qué estudio medioambiental, sí. Y que el AVE que tanto comprometían, pues en 2026 tampoco va a ser porque no hay obras en Lorca y es difícil que salga volando el tren y atraviese Lorca.
Pues mira, Víctor, el problema es que han pintado 600 millones para Almería en el tramo del AVE y han puesto solo 50 en Murcia, cuando hay que evidentemente hacer el soterramiento de Murcia y el soterramiento de Lorca. Es decir, es mentira todo. Y el problema es que aquí hay mucha gente que no se acuerda de qué es lo que pasa cuando gobiernan los socialistas con el tren de Almería. Es que ya cuando gobernaba Zapatero llegaron a pintar 1.300 millones de euros en los 8 años que nunca jamás se ejecutaron. Y ahora han vuelto a hacer la misma trampa, pensando que es que algunos somos nuevos o se nos ha olvidado aquello. Y evidentemente no te puedes gastar al año que viene 600 millones de euros en el AVE, en la provincia de Almería, porque no tienes los tramos en obras. Y por lo tanto, pues es absolutamente imposible, ¿no? Es otro timo, otro engaño, con unos presupuestos que al final no recogen ninguna de las obras y que hemos votado esta semana en el Congreso con una cosa muy curiosa. Nosotros lo que hemos hecho ha sido coger todas las enmiendas que presentaba el PSOE a los presupuestos hace años y las hemos presentado ahora. ¿Sabes qué han votado los socialistas a las enmiendas que ellos presentaban a nuestros presupuestos?
Evidente.
Pues que no, ¿sabes? Entonces, claro, es que al final es todo pura demagogia, son un fraude. Y cuando están en la oposición prometiendo el oro y el moro, y cuando están en el gobierno, pues, como dice alguno, nos dan el moro, pero del oro nada.
Pues si te parece, lo vamos a dejar aquí. La próxima entrevista la vamos a hacer en Alavia, pero cuando no haya confinamiento perimetral de los municipios, porque bueno, nosotros el confinamiento lo respetamos. ¿Te parece?
Pues me parece muy bien. Y en esto el confinamiento es bueno que respetemos todas las medidas. Es verdad que la cosa va a ir mejor de aquí hasta el día 16. Se va a ir mejorando las ratios, pero evidentemente hay que estar. Y eso es responsabilidad al final de los ciudadanos. O sea, si bajan los índices de contagio es porque la gente cumple las normas y porque las respeta, ¿no? Y vamos a ver si entre todos podemos llegar a una Navidad razonable y poderla pasar en familia y bueno, pues visitar en muchos casos familias que no hemos visitado, que no nos hemos reunido desde hace mucho tiempo.
Casi todo el año. Claro. Don Rafael, muchísimas gracias por la visita, ¿eh?
Gracias a ustedes.
Estaremos en contacto. Ha sido la entrevista del día. Te recuerdo que si quieres obtener un bono de 30 euros por tu próximo seguro o te gustaría que la correduría número uno en Almería te mejorase las condiciones en todos tus seguros, ahora es posible. Entra en segusan.es/conecta-segusan y envía tu póliza. Tendrás una mejora inmediata y un bono de 30 euros. Segusan, calle Murcia, Almería, carretera Almería Nadra, 276900 y segusan.es. Son personas que atienden a personas. Me esperan en algún que otro punto de la provincia. Vamos con ello.
En Es Radio Almería te queremos plantear una oferta increíble. Al realizar tu compra en la web www.mercadodealmería.com, antes de confirmar tu pedido, escribe Es Radio en el cupón promocional y adquiere un descuento de 5 euros en tu primera compra si es superior a 30 euros y obtén los mejores productos de Almería. Ahora, más que nunca, con nuestro mercado central.